Gatson Mansett prácticamente responde a todas las preguntas del mundo. Esto puede parecer exagerado, pero si consideramos que las preguntas reales no son tantas, sino que simplemente existen en diferentes idiomas, la afirmación no parece tan presuntuosa. Las tres preguntas básicas son: 1. ¿De dónde vengo? 2. ¿Por qué estoy aquí? Y 3. ¿A dónde voy cuando muera? Existe un libro, un solo libro de misterios, en cuyas páginas se encuentran todas las revelaciones de la vida. Un libro que requiere un tutor espiritual para ser comprendido. Aunque este libro existe en tinta y papel bajo el poder vivificador del Espíritu de Dios, cobra vida. Este libro es una persona. Apocalipsis 19:13 habla de Jesucristo y dice: y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un libro en la tierra ante el cual todos los libros que se han escrito o que se describirán algún día deben inclinarse. Apocalipsis 1:8 dice: del Señor, yo soy el Alfa y la Omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego y representan todas las letras intermediarias junto con las palabras que forman. Y ante este Alfa y Omega, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Este libro viviente responde fácilmente a las tres preguntas que tanto han desconcertado a los que se autoproclaman, los más sabios entre nosotros. E imagínate, las respuestas a cada una giran en torno a la singularidad de Dios. Jesucristo, mira esto. 1. ¿De dónde vengo? Toda la creación proviene del Padre y por el Hijo. Jesucristo creó todas las cosas, incluyéndonos a ti y a mí, por la palabra de su Padre. Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Colosenses 1, del 16 al 17: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Número 2. ¿Por qué estoy aquí? Para caminar en fe y rectitud, para estar en armonía con las bendiciones de Dios y disfrutarlas, y para cumplir su propósito individual en mi vida. La capacidad de responder a esta segunda pregunta comienza con el nuevo nacimiento. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. 3. ¿A dónde iré cuando muera? Se resume en la gran comisión, escrita en Marcos 16, del 15 al 16, que nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los que han nacido de nuevo vivirán para siempre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto con toda la hueste celestial en el paraíso. Juan 11, 26: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado visitante, aún no has nacido de nuevo, nacido por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. En solo un momento se te ofrecerá un sencillo mensaje que cambiará todo si lo sigues de todo corazón. Y me refiero a todo y a todo. Este todo comienza con un nuevo padre y certificado de nacimiento registrado en el libro de la vida del Cordero. Hoy todos tus pecados y vergüenzas serán lavados por la sangre purificadora de Cristo. Serás puro, limpio por el Espíritu Santo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Las cadenas han desaparecido. Hoy tus preguntas tienen respuesta. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 8, del 14 al 16: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios dijo en Romanos 14, del 10 al 11. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Dios dijo en Mateo 27, 22 al 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El hombre dijo, todo el mundo sabe que la Biblia cristiana no es una historia precisa de nada. Y este Jesucristo, pruébenlo. Ahora el registro. Bienvenidos a la función 1296 de God's in Message, que una vez más defenderá la fe. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para facilitar tus propios esfuerzos de evangelización personal. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crece por uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Todas estas funciones de por qué creemos comienzan con la siguiente introducción. Los redimidos saben que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, no por certificaciones de terceros, no. Los nacidos de nuevo saben que la palabra de Dios es verdadera, no por nuestras grandes habilidades analíticas naturales, no. Los hijos de Dios sabemos que la palabra de Dios es verdadera cada jota y cada tilde, por un estándar de certificación que es mucho más de todas las reflexiones académicas de este mundo. La verdad misma de nuestra salvación se establece en los lugares celestiales y no en este mundo. Y ciertamente no está sujeta a su necedad temporal. Romanos 8, del 14 al 16 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 1 Corintios 1, 18. Porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros los salvos es poder de Dios. Creo que Adán y Eva existieron porque la Biblia lo dice, no porque la microbiología dejara a los evolucionistas completamente desconcertados cuando descubrieron que toda la población mundial actual es producto de una madre y un padre común. La ciencia conoce a estos padres comunes como ADN, MT, Eva y cromosoma Y, Adán. Creo en el arca de Noé y el diluvio mundial porque la Biblia lo dice, no porque haya fósiles de peces en cada cima. Los hijos de Dios creen que la Biblia es verdadera y toda justa, no por la certificación de terceros, sino porque la Biblia está certificada como verdadera por el Espíritu de verdad en Cristo Jesús, que reside en los lugares celestiales y en los redimidos. En el libro del doctor Guillén, Creer es Ver, se da la siguiente afirmación infantil, pero presciente. Dice lo siguiente, la fallada lógica suizo-estadounidense Verena Herbert Dyson lo expresó así. La verdad es más profunda de lo que se puede captar con pruebas. Prefiero decir simplemente que la verdad es más grande que las pruebas. Fin de la cita. Nuestra verdad reina suprema sobre el clamor por pruebas, pero es emocionante ver cómo los académicos confirman al hermoso libro, aunque sea sin querer. La estructura y el estilo de la serie original de pruebas de Guts and Manson, que se produjo por primera vez hace aproximadamente medio siglo, se transmitieron mediante fragmentos de audio del Espíritu Santo. Un gran destructor de la incredulidad es la serie de Guts and Manson titulada Prueba Innegable, cada jota y cada tilde, que contiene 400 frases del Espíritu Santo. Guts and Manson se basa en cuatro plataformas de prueba que establecen más allá de toda duda razonable que Dios existe y que esta recompensa a quienes lo buscan con diligencia. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. La plataforma de prueba número uno es la arqueología. En la categoría de arqueología también encontrarás historia antigua y registros sociales, geología y otras disciplinas científicas. Esta categoría de prueba científica claramente que la Santa Biblia, con su texto mayoritario, es un libro de historia sobrenaturalmente preciso e inerrante, incluyendo todos los milagros. La plataforma de prueba número 2 es la profecía. En esta categoría se establece que el hermoso libro de Dios fue escrito por hombres santos, pero su autor es Dios, quien conoce el fin desde el principio. Aquí se aplican las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, una declaración profética en la palabra de Dios se cumple. Se consideran la profecía, sus probabilidades y contingencias, y se calcula la probabilidad de que un hombre haga declaración profética y la vea cumplirse. Por ejemplo, la probabilidad de que un simple hombre haga estas predicaciones y las vea cumplirse es de 1 entre 5,000,000,000. La conclusión lógica entonces sería que la probabilidad de que la declaración profética fuera de Dios es de 4,999,999,999 sobre 5,000,000,000. Esta tercera plataforma de pruebas de Gadsden, Manset, el registro, Dios dijo, el hombre dijo, este sitio prueba, toma su nombre de esta categoría. En esta plataforma se cita la palabra de Dios sobre un tema específico y se señala la contradicción del hombre con ella. Los resultados de la indiferencia del hombre quedan entonces registrados. Inherente a cada mandamiento y precepto de Dios hay una bendición o una maldición. Dado que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, obedecer los mandamientos y preceptos produce el fruto abundante de hacer lo correcto. Dado que la palabra de Dios es verdadera y toda justa, desobedecerla produce el fruto mortal de hacer lo incorrecto. Así es de simple. Gálatas 6:7 nos dice, no os dejáis engañar. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. La cuarta plataforma de prueba es la historicidad de Jesucristo. Si pudieran encontrar un cuerpo, pero lamentablemente sin éxito, encontrarás testimonios de terceros que lo certifican provenientes de la historia, la geología y otros ámbitos. Sí, a su profético y milagroso nacimiento virginal y a los 23 cromosomas académicos o adámicos, faltantes. Sí, a su ministerio, a los milagros, a su crucifixión, resurrección y ascensión al cielo. Sí, a su pronto regreso por segunda vez y sí, a su tumba vacía. Nuestra verdad reina suprema sobre el clamor por pruebas, pero es emocionante ver a los académicos confirmar el hermoso libro. La cuarta plataforma de prueba es la historicidad de Jesucristo. ¿Existió Jesucristo? La historia respalda el relato bíblico del Señor de la Gloria. La respuesta, por supuesto, es un rotundo claro que sí lo respalda. Cornelio Tácito nació en el año 55 después de Cristo y falleció en el año 120 después de Cristo. Fue llamado el mejor historiador de la antigua Roma. Nació aproximadamente 20 años después de la crucifixión de Cristo. Tácito escribió sobre el reinado del emperador romano Nerón y registró lo siguiente. Pero no todo el alivio podría prevenir del hombre, ni todas las recompensas que el príncipe podía conceder, ni todas las redenciones que se podían presentar a los dioses, sirvieron para liberar a Nerón de la infamia de la cual se había creído haber ordenado la conflagración el fuego de Roma. Por lo tanto, para reprimir el rumor, falsamente acusó con culpa y castigo con torturas de las más exquisitas a las personas comúnmente llamadas cristianos, que fueron odiados por sus enormidades. Christus, que es Cristo, el fundador del nombre, fue puesto a la muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberíades, pero la superstición perniciosa fue reprimida por un tiempo. Estalló de nuevo, no solo a través de Judea, donde originó la maldad, sino también en la ciudad de Roma. Esta es una cita de Cornelio Tácito. Más adelante veremos de qué atrocidades se acusaban a los primeros creyentes. El siguiente extracto proviene del libro de Josh McDowell, La Nueva Evidencia, que exige un veredicto, y dice así. El profesor de Cambridge, Marcus Buckmill, nota que los comentaristas de Tácito nos brinden el testimonio del principal historiador romano de su tiempo, confirmación independiente de que Jesús vivió y fue formalmente ejecutado en Judea durante el reinado de Tiberio y durante el puesto de Poncio Pilato como procurador. Técnicamente todavía un prefecto, después de Cristo 26 a 36. Puede que no parezca mucho, pero en realidad es sorprendentemente útil para descartar dos teorías diferentes que a veces están avanzadas. Primero, que Jesús de Nazaret nunca existió. Y en segundo lugar, que no murió por la pena de muerte romana debidamente administrada. Fin de la cita. De nuevo, Tácito, quien también fue gobernador de Asia, escribió lo siguiente en su relato histórico titulado Anales del Imperio Romano. Para suprimir, por lo tanto, el rumor común, Nerón procuraba que otros fueran acusados e infligía castigos exquisitos a aquellas personas que fueron aborrecidos por sus crímenes y que comúnmente fueron conocidos como cristianos. Tenían su denominación de Christus, o sea, Cristo, quien el reinado de Tiberio fue puesto a la muerte como un criminal de parte del procurador Poncio Pilato. Esta superstición perniciosa, aunque suprimida por un tiempo, estalló de nuevo y se desparramó no solo sobre Judea, la fuente de este mal, sino también llegó a la ciudad de Roma. El historiador romano Suetonio, funcionario de la corte bajo Adriano y cronista de la Casa Imperial, afirmó en su registro histórico Vida de Claudio lo siguiente que nos dice. Como los judíos estaban causando constantes disturbios por la instigación de Cristo, otro deletreo para Cristo, él, Claudio, los expulsó de Roma. En este evento ocurrió en el año 49 después de Cristo, poco después de la crucifixión del Señor Jesús. El castigo de parte de Nerón fue infligido a los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perniciosa. A medida que continuamos, descubrirás cuál perjudicial superstición es y cuál es la que causó la muerte de los cristianos. Te sorprenderás. Escucha esta cuenta de Plinio II, también conocido como Plinio el Joven. Fue escrito en el año 112 después de Cristo. Estaba escribiendo al emperador de Bitinia en busca de consejos sobre cómo tratar a los cristianos. Explicó que había matado tanto a hombres como a mujeres, a niños. Había tantos que había matado que se preguntaba si debería seguir matando a todos los que se descubrían que ser cristianos o si debería matar solamente a ciertos de ellos. Explicó que había hecho que los cristianos se hincaran ante las estatuas de Trajano. Continuó escribiendo que también los hizo maldecir a Cristo, lo que a un cristiano genuino no se le puede inducir que haga. Y en la misma carta escribe sobre los cristianos que estaban siendo juzgados en las cortes. Toda su culpa o su error era que tenían la costumbre de reunirse en un día determinado como un dios y se comprometían a un juramento solemne. No cometer ningún acto perverso, nunca cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsificar su palabra ni negar una confianza cuando se les pide que la entreguen. Entonces Plinio el más joven escribió que en esos días los cristianos eran martirizados porque rechazaban hacer el mal. Julián, el emperador romano, un antiguo enemigo de la cruz de Cristo, escribió lo siguiente. Jesús ha sido celebrado ya por unos 300 años, después de no haber hecho nada en su vida digno de fama. A menos que alguien piense que es una gran obra curar a personas cojas y ciegas y exorcizar demonios en los pueblos de Bethsaida y Betania. Entonces, ves que Julián, el emperador romano, le atribuye a Cristo el poder de hacer milagros. Y nuevamente de Josh McDowell tenemos lo siguiente. En el Talmud de Babilonia leemos, se ha enseñado, en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshu. Y un locutor salió delante de él durante 40 días diciendo, lo van a apedrear porque practicó la hechicería y sedujo y extravió a Israel. Cualquiera que sepa algo a su favor, que venga y ruegue en su favor. Pero al no haber hallado nada a su favor, lo colgaron en la víspera de la Pascua. Otra versión de este texto dice, Yeshu el Nazareno. Yeshu es, en griego se traduce al español como Jesús. Y la referencia a que él es un nazareno hace que el vínculo con Jesucristo sea aún más fuerte. Además, la palabra colgado es otra forma de referirse a la crucifixión. El Talmud, escribe el erudito judío Joseph Klausner, habla de colgar en lugar de la crucifixión, ya que esta horrible forma romana de muerte solo era conocida por los eruditos judíos de los juicios romanos y no del sistema legal judío. Incluso Pablo el apóstol expone este pasaje, maldito de Dios todo aquel que es colgado, según como se aplica a Jesús. Además, la referencia de que esta crucifixión ocurrió en la víspera de la Pascua concuerda con Juan 19:14. Por tanto, este texto afirma claramente la historicidad de Jesús y su muerte. También afirma que las autoridades judías estuvieran involucradas en la sentencia, pero trata de justificar sus acciones. De manera indirecta aún se testifican de los milagros de Jesús, pero intenta explicarlos como obra de un hechicero o mago, una respuesta mencionada por los escritores de los evangelios. Fin de la cita. Desafortunadamente para quienes niegan a Cristo, existe una pletora de hechos históricos que gritan un rotundo sí al relato bíblico de este Jesús. Una nueva investigación publicada en la edición de octubre del 2010 de Acts and Facts es otra prueba que se suma a la abrumadora evidencia empírica que se acumula contra los enemigos de la cruz de Cristo. El artículo fue escrito por el renombrado geólogo Dr. Stephen Austin bajo el título de Los terremotos más grandes de la Biblia. A continuación se presentan varios párrafos que nos dicen: recientemente los geólogos han investigado la cronología de 4.000 años de perturbaciones sísmicas de los 5.8 metros superiores de sedimento laminado del Mar Muerto. Las aguas hipersalinas preservan el sedimento laminado estacionalmente porque los organismos no pueden vivir ni excavar en el lecho del lago. Como resultado, solo un terremoto cercano o un terremoto muy grande y distante puede homogenizar las capas superiores de sedimento del lago, produciendo una capa mixta, sin laminaciones. Los siguientes extractos se encuentran bajo los títulos de terremoto de Qumran del año 31 a.C. y la crucifixión en Jerusalén, 3 de abril de 33 d.C. Nos dicen lo siguiente: después de 3 horas de oscuridad al mediodía del 3 de abril del 33 d.C., el Señor Jesús exclamó las palabras "consumado es". Al morir en la cruz, inmediatamente el velo del santuario del templo se rompió, ocurrió un gran terremoto, las rocas se partieron y muchos santos muertos resucitaron de sus tumbas. Mateo 27, 51-54. El terremoto tras la muerte de Cristo llamó la atención sobre la gran salvación que se había logrado ese día en la cruz. En Wadi Se'elim, sobre la orilla sureste del actual Mar Muerto, cerca de la fortaleza de Masada, se puede observar un afloramiento de sedimento laminado del Mar Muerto. En este afloramiento de sedimento hay una distintiva capa mixta de 30 centímetros de espesor que está fuertemente relacionada con las rupturas del terreno en tierra firme del terremoto de Qumran del 31 a.C. 33 centímetros por encima de la capa del evento del 31 a.C. hay otra capa mixta distintiva de menos de 2.5 centímetros de espesor. La tasa de sedimentación sitúa este segundo terremoto unos 65 años después del terremoto del 31 antes de Cristo. Parece que el terremoto de la crucifixión del año 33 después de Cristo tuvo una magnitud de 5.5, dejando evidencia física directa en una delgada capa de sedimento alterado del Mar Muerto. Fin de la cita. Para obtener más información asombrosa sobre el terremoto que ocurrió inmediatamente después de que el Señor murió, haz clic en el artículo de Gadsden Mancer el día que Jesús murió. El famoso historiador judío, Josefo, que nació en el año 37 después de Cristo, poco después de la muerte de Jesús, escribió sobre la vida de Jesús en uno de sus libros, Antigüedades de los Judíos. Se encuentra el siguiente pasaje que nos dice: entonces habría en esta época Jesús un hombre sabio, sí, el ilícito llamarle un hombre, porque él era un hacedor de obras maravillosas, un maestro de tales hombres que reciben la verdad con placer. Él atrajo hacia sí a muchos de los judíos y a muchos de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, por sugerencia de los hombres principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo amaron, al principio no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo el tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos, así llamados por él, no está extinta hasta este día. Fin de la cita. El pasaje anterior ha sido objeto de acaloradas controversias entre los judíos y otros eruditos liberales. El autor Grant Jeffrey, quien escribió el libro Jesús, El Gran Debate, opinó sobre este tema con la siguiente declaración: por 3 siglos, se ha encendido un gran debate entre los eruditos bíblicos sobre la autenticidad del texto de Josefo sobre Jesús de Nazaret. Muchos eruditos liberales creen que esta referencia a Jesucristo, a su hermano Santiago y a Juan el Bautista, deben ser interpolaciones o falsificaciones de editores cristianos en siglos posteriores. En otras palabras, han llegado a la conclusión de que la referencia de Josefo a Jesús no puede ser genuina. Sin embargo, tal afirmación de falsificación requiere pruebas significativas. Si los eruditos hubieran encontrado docenas de copias antiguas del libro de Josefo que no contuvieran este pasaje, tendrían alguna evidencia de que este material no era un pasaje original escrito por el historiador judío. Sin embargo, ninguno de estos eruditos puede presentar una sola copia antigua de las antigüedades de los judíos de Josefo que no contenga este pasaje controvertido sobre Jesús. En su libro Historia de la Iglesia Cristiana, Philip Schaff señaló que todas las copias antiguas de la obra de Josefo, incluidas las primeras versiones en eslavo antiguo, que es ruso, y árabe, contienen el pasaje controvertido sobre la vida de Cristo. Nadie ha explicado jamás cómo un editor cristiano pudo haber alterado cada una de estas versiones ampliamente difundidas durante los siglos posteriores a su publicación. ¿Cómo podría alguien introducir un nuevo párrafo en medio de un texto completo? ¿Por qué nadie habría detectado esta adición a una obra histórica tan popular? Fin de la cita. El siguiente párrafo pertenece a la obra Evidencia, que exige un veredicto. Se han hecho intentos para demostrar que Josefo no pudo haber escrito esto. Sin embargo, este pasaje, escribe Michael Green, en Hombre Vivo estaba en el texto de Josefo utilizado por Eusebio en el siglo IV. Además, se reitera que la edición más reciente de Loeb en sus obras y resulta aún más notable si recordamos que, lejos de ser simpatizante de los cristianos, Josefo era un judío que escribía para complacer a los romanos. Esta historia no les habría complacido en absoluto. Difícilmente la habrían incluido en su si no hubiera sido cierto. Fin de las citas. Morris y Morris, en su libro Muchas Pruebas Irrefutables, publicaron la siguiente información sobre la muerte y resurrección del poderoso Jesucristo. No es de extrañar, entonces, que vista de la evidencia combinada de la tumba vacía, las numerosas apariciones, el cambio en los discípulos y la autenticidad de los registros, por no mencionar el testimonio de 2,000 años de historia cristiana, un hombre como Thomas Arnold, antiguo profesor de historia en Rugby y Oxford, uno de los grandes historiadores del mundo, pudiera decir: no conozco ningún hecho en la historia de la humanidad que esté probado por mejores y más completas pruebas de todo tipo para la comprensión de un investigador, un imparcial, que la gran señal que Dios nos ha dado de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. De la misma manera, Simone Greenleaf, una de las mentes jurídicas más brillantes que jamás haya producido en los Estados Unidos, una autoridad alta en la materia de lo que constituye una prueba sólida y fundador de la Facultad de Derecho de Harvard, después de una evaluación exhaustiva de los 4 relatos evangélicos desde el punto de vista de su validez como evidencia testimonial objetiva, concluyó: por lo tanto, era imposible que hubieran persistido en afirmar las verdades que han narrado. Si Jesús no hubiera resucitado realmente de entre los muertos y si no hubieran conocido este hecho con la misma certeza con la que conocían cualquier otro hecho. Fin de la cita. El rastro de historia increíble o creíble que certifica la realidad de la persona de Jesucristo es monumental. El rastro histórico que certifica el nacimiento virginal, el ministerio de Cristo, los milagros, la crucifixión, la resurrección y mucho más es abundante. F.F. Bruce, profesor Rylands de Crítica y Exégesis Bíblicas de la Universidad de Manchester, dijo lo siguiente: algunos escritores pueden jugar con la idea de que un mito de Cristo, pero no lo hacen basándose en la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática para un historiador imparcial como la historicidad de Julio César. No son los historiadores quienes propagan las teorías del mito de Cristo. Otto Betz, autor de ¿Qué sabemos sobre Jesús?, afirmó: ningún erudito serio se ha atrevido a postular la no historicidad de Jesús. Fin de la cita. Quienes niegan a Cristo descartan su propia existencia, aunque algunos solo dudan de la descripción que la Biblia hace de él, rechazando por completo el Nuevo Testamento como documento histórico acertado. Los siguientes párrafos pertenecen al artículo de Gus Manson, El hombre que crucificó a Cristo, una investigación. Nos dice lo siguiente. El año 1961 fue mal para los negadores de su suerte. No ha mejorado en los 61 años transcurridos desde entonces. El erudito Lawrence J. McKittuck dedica tiempo considerable identificando las personas incluidas en la narración bíblica utilizando inscripciones e historias antiguas. Su trabajo se cita en el siguiente extracto que se encuentra en Deseret.com. McKittuck encuentra documentación decisiva, principalmente en los escritos del historiador Fabio Josefo y en monedas antiguas acuñadas, para la existencia no solo de Herodes el Grande, sino de sus hijos Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Felipe y Felipe el Tetrarca, su nieto Herodes Agripa I, su nieta Herodías, su hija Salomé, nombrada en Josefo, aunque no en el Nuevo Testamento, donde su infame danza conduce a la ejecución de Juan el Bautista, su bisnieto Herodes Agripa II, quien, con Festo, escuchó la defensa del apóstol Pablo descrito en Hechos 25, del 13 al 26, 32, su bisnieta Berenice, la hermana, quizás la amante de Herodes Agripa II, quien también asistió a la defensa de Pablo, y a su nieta Drusila, quien finalmente se casó con el gobernador romano Félix. Sin embargo, quizás de manera más significativa que las personas anteriores, McKittuck encuentra evidencia extrabíblica convincente para cinco legados y gobernadores romanos. Entre ellos están Marcus Antonio Félix y Porcius Festus, ya mencionados anteriormente, quienes están descritos en Josefo y atestiguados por monedas. Pluvius Sulpicius Quirinius o Sirenio aparece en Lucas 2:2 y en los escritos de Josefo, pero también aparece en la antigua inscripción de piedra Lapis Venutus, escrita en latín, que apropiadamente describe su orden de un censo para la ciudad asiria de Apamea. Lucius Junius Galio, el procónsul de Acaya que se sentó como juez de las acusaciones contra el apóstol Pablo, ver Hechos 18 del 12 al 17, es confirmado por una inscripción encontrada en Grecia, en Delfos, a finales del siglo XIX. Fin de la cita. Poncio Pilato, ¿es precisa la Biblia? Quienes negaban la historicidad de Cristo negaban que Poncio Pilato fuera una figura real histórica. En 1961 se desenterró la piedra de Pilato, una piedra dedicatoria del Teatro de Cesarea Marítima, ubicado en la costa norte de Israel. Nuevamente, el artículo El hombre que crucificó a Cristo, una investigación, tenemos lo siguiente. El autor del 14 de marzo del 2022 en CBN.com anunció: el descubrimiento en el camino de peregrinación de Jerusalén demuestra que fue constituido por el hombre que crucificó a Jesús. Y a continuación, extractos. El gobernador romano que fue el responsable de condenar a Jesús de Nazaret a muerte por crucifixión también ordenó la construcción de una calle para que los peregrinos entraran para seguir al templo judío hace más de 2,000 años. National Geographic informa que los historiadores pensaron anteriormente que fue el rey Herodes el Grande, nombrado por los romanos, quien aprobó la mayoría de los grandes proyectos de construcción que reconstruyeron la antigua Jerusalén en un importante centro turístico y de peregrinaje. Pero un análisis reciente de más de 100 monedas encontradas debajo de la calle escalonada apunta al inicio y finalización del esfuerzo bajo Poncio Pilato, quien gobernó durante aproximadamente una década a partir del 26 o 27 después de Cristo. Las monedas descubiertas en los últimos años debajo de los adoquines datan de alrededor del año 31 después de Cristo. Las monedas de Jerusalén más comunes del primer siglo se acuñaron después del año 40, por lo que no tenerlas debajo de la calle significa que la calle se construyó antes de su aparición. En otras palabras, solo en la época de Pilato, dijo Donald Ariel a la revista, un experto en las monedas de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los romanos tardaron 10 años en construir el camino. Cuando se completó, tenían más de un tercio de milla o medio kilómetro de largo y medía 26 pies o 8 metros de ancho. En su construcción se utilizaron más de 10,000 toneladas o 10 millones de kilos de piedra caliza. Y fin de la cita. Los críticos continúan criticando, pero solo tienen fracasos y seguirán teniendo fracasos en sus dementes intentos de destronar al Cristo de la gloria. Demuestran una necedad tan estridente e ignorante. Ámense, santos. Nuestra verdad reside en los lugares celestiales, alta y exaltada más de todas las civilizaciones del mundo. Nuestra verdad reina suprema sobre los negadores que los negadores dicen buscar, pero es emocionante ver a los académicos confirmar el hermoso libro, sí, incluso cuando es mayormente sin querer. La palabra de Dios es verdadera y todo justo, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Romanos 8, del 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios dijo en Romanos 14, 10 al 11, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Dios dijo en Mateo 27, del 22 al 25, Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo entonces. Y respondiendo, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El hombre dijo, todo el mundo sabe que la Biblia cristiana no es una historia precisa de nada. Y este Jesucristo, pruébenlo. Ahora tú tienes el registro.